Ajulfelawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Más de 90 mujeres han sido asesinadas en el Estado español en 2015. Desde 2003 han sido asesinadas en este Estado, fruto de la violencia machista, más de 800. Durante el año pasado, más de 25 millones de mujeres europeas fueron víctimas de violencia machista. De ellas, 13 millones de ciudadanas experimentaron violencia física. 3,7 millones sufrieron violencia sexual y 9 millones acoso sexual. A nivel mundial, las cifras son incalculables. En muchos países, las cifras son invisibles porque las mujeres también lo son. Los asesinatos de mujeres, los feminicidios, son solo los actos más atroces de un mundo anclado al pasado por un lastre patriarcal. Las sociedades capitalistas diseñadas y gobernadas por los hombres son un permanente caldo de cultivo donde se van generando las desigualdades de género. Esas desigualdades que se manifiestan y reproducen en todos los ámbitos sociales terminan por desarrollar tal violencia que se manifiesta diariamente en los cuerpos y en las mentes de las mujeres. Es tal la potencia de este monstruo machista que a veces, a menudo, las propias víctimas justifiquen y reproducen las conductas machistas. El problema es tan grande y tan peligroso para las mujeres que cualquier medida es insuficiente, pero todas las medidas son necesarias. Ninguna va a solucionar por sí un problema ancestral arrastrado desde la noche de los tiempos. La complejidad es absoluta. Se debe intervenir familiarmente, en la escuela, desde los servicios asistenciales, en los medios de comunicación, en el mundo laboral, en la esfera jurídica y allá donde el monstruo se manifieste. Puede parecer una paradoja que en el mundo europeo sean algunos de los países más desarrollados y con menores cifras de desigualdades sociales las que ofrecen mayores cifras de violencia machista. La primera conclusión de este dato es que el machismo es una actitud tan extendida y asumida que no se libra ninguna sociedad. Pero que Dinamarca, Suecia o Finlandia encabecen los porcentajes de mujeres que manifiestan que han sufrido acoso o agresiones machistas, es síntoma de que precisamente en esas sociedades las mujeres encuentran en sus ordenamientos jurídicos y asistenciales mayores recursos para hacer visibles sus denuncias y sus sufrimientos. Si esos instrumentos judiciales y políticos se aplicasen en el Estado español, las cifras de violencia machista aumentarían hasta límites insospechados. En este artículo radiofónico no vamos a resolver nada de un problema tan grave y extendido. Pero este programa se llama Nosotras las Personas porque una de sus señas de identidad es no manifestar distingos entre géneros, sexos y personas. Pero, amigos y amigas, aparte de las denuncias constantes que ejercen las personas conscientes que escuchan este programa, siempre podemos hacer más. Y sin excedernos hasta el ridículo y aún sin perder el sentido del humor, debemos de censurar y censurarnos diariamente cualquier atisbo de conducta machista que todavía aflora de tanto en tanto en estos mundos alternativos. Contengamos, pues, el dragón machista que habita en nosotros hasta que lo podamos exterminar y convertirlo en ese animal mitológico del que tendremos constancia por las noticias del pasado. Desde Fuerteventura, un saludo cordial para todas las personas.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo nos encontramos y vamos a compartir casi media hora con Nadia. Nadia, buenas.
¿Cómo están?
Bien, bien. Hoy hace un buen día en la ciudad de Córdoba, ¿no?
Así es, salió Así el es. Sol, está caluroso, ¿no?
Y no es Andalucía, estamos en Argentina. Argentina, ciudad de Córdoba. Ciudad de Córdoba y con una persona activista, militante del movimiento feminista, pero de EO. Suena raro, ¿eh? EO. Explícanos, ¿eh? ¿Qué es esto de EO?
Y el EO es el Encuentro de Organizaciones. Es un espacio político y social que nos organizamos muchas organizaciones, ya sea de base, en barrios, en la universidad y de otros sectores. Que compartimos una misma forma de trabajo y de proyección.
Y unas, fuimos el otro día a un barrio llamado Maldonado, donde habíamos estado hace 4 años, en un día de las niñas y las crianzas, había como unas fiestas, unas actividades, era una sala sin suelo, con piedras, arena, aguas, y el otro día va allí y ve a muchas más mujeres que estabais dinamizando aquello, se habla de áreas, y ¿cómo es el área en la que tú estás y así la presentas? Explícanos un poco.
Bien, o sea, dentro de la organización de la Barranquita,
junto con esa es la de Maldonado, ¿no?
Claro, que es la de Maldonado, que a la vez está dentro del encuentro de organizaciones, con otras compañeras estamos en el área de salud, que la idea es poder formarnos en ser referentes en el barrio respecto de la salud, constituyéndonos como promotoras de salud, digamos, esta figura, recuperar esa figura que se ha perdido bastante de las vecinas y los vecinos organizados respecto de la salud y con las herramientas, saliendo del modelo hegemónico de salud más médico, y también corriendo al centro de salud del protagonismo de la salud comunitaria. Por otro lado, tenemos un programa de radio que también es de salud y que lo hacemos desde ahí mismo, que se llama Las Caléndulas, Salud en Rebeldía. Eso por un lado. Y por otro lado, muchas de las que estamos en salud en la Barranquita formamos parte del eje de género del encuentro de organizaciones.
Y nosotras coincidió el día, ¿no? Era el inicio de personas jóvenes que a través de un programa de la provincia deciden participar en la Barranquita, ¿no?, en las áreas distintas. Uh-huh. Y bueno, vimos cómo lo presentabais, cómo dinamizabais. Muchos años lleváis haciendo esto. ¿Cómo es?
Y sí, la Barranquita tiene ya 9 años de vida, y ha ido cambiando a lo largo de los años y de la historia los objetivos políticos que teníamos, ¿no? O sea, al principio quizás el objetivo era más trabajar con niños y niñas y más abocadas a la recreación y a que puedan crecer en un ambiente más sano.
El llamado tiempo libre, digamos, ¿no?
Claro, sí, tiempo libre. Y después en el 2009 nos vimos con que la mayoría de las que éramos parte de la organización estábamos desempleadas, entonces otro eje muy importante fue el trabajo. Y en eso es que venimos invirtiendo nuestra militancia, en generar distintas formas de trabajos alternativos que no tengan que ver con un patrón, sino nosotros poder elegir nuestra condición.
Sería algo así como el término que usabais, trabajo sin patrón.
Claro, sin patrón y en cooperativa.
Pero trabajo asalariado.
Sí, tal vez.
Con remuneración, uh-huh. Empleo.
Empleo. Y en parte eso, por un lado es contrataciones en otros lados a través de la cooperativa de la organización, pero también nosotros valoramos el trabajo comunitario que se realiza y todas las personas que formamos parte de la organización cobramos por distintos trabajos en distintas áreas, ya sea el merendero, el apoyo escolar, el espacio de salud, todos esos trabajos también son reconocidos como empleos remunerados, entonces, bueno, también hemos dado una lucha para que eso sea así.
Algo así como que las monitoras, dinamizadoras, activistas que estáis en el grupo y perduráis y mantenéis, ¿no? Uh-huh. También percibís unos ingresos, ¿no?
Claro, eso mismo.
Y dedicáis mucho tiempo, ¿no?
sea, son jornadas intensas, son actividades no de, de fin de semana, ¿no?
No, claro, sí, durante toda la semana. Me parece que también tiene que ver con entender que esta forma es parte de nuestra vida, y entonces nuestra vida no solo es el fin de semana, sino nuestra vida la construimos día a día, ¿no?
Pero claro, hablar con Nadia, una persona que pasó por esas facultades de medicina, un día le dan un papel, le dicen, oiga, usted es doctora, y una dice, bueno, muy bien, tengo el papel, pero quiero que mis conocimientos reviertan, sobre todo en el marco del movimiento feminista, ¿no? O sea, porque además de EO, tomaba como una notita de un grupo, un colectivo de salud colectiva, valga la redundancia, en el que tú estabas, ¿no? ¿Qué hacíais ahí en ese colectivo?
Y el colectivo nació más o menos en 2010. Éramos un par de compañeras que pertenecemos al encuentro de organizaciones y otras que no, que a partir de la muerte de una compañera en uno de los barrios donde nosotras militamos por un aborto clandestino, decidimos organizarnos respecto a esto, y empezamos acá hay en la Argentina una campaña por la legalización del aborto seguro y gratuito, que tiene un lema que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y que entonces el colectivo fue como apropiándose de este lema, entonces empezamos a hacer talleres en las organizaciones y en las escuelas bajo el lema de educación sexual. Después empezamos a trabajar en un espacio, en un hospital, en una consejería, en cuanto a la anticoncepción, y empezamos a hacer socorrismo para las personas que deciden interrumpir sus embarazos en situación de seguridad.
Parece que a veces el castellano es el mismo idioma para todas.
Sí.
Entonces, claro, socorrismo es, digamos, un término de ayuda, de colaboración, de apoyo mutuo, ¿no? Que no se hagan la idea en la gente de la península ibérica u otros lugares que se trata de sacar a nadie del agua ni cosas de estas,
claro. ¿No? Si no, me parece que es como entender la emergencia y la importancia que tiene la decisión que una toma sobre el cuerpo de una, ¿no? Y entonces que esto no puede poner en peligro la vida. Quizás por eso es que se toma el término socorrismo, y bueno, y es bastante apropiado desde el movimiento feminista en cuanto al acompañamiento en una situación de aborto, ¿no?
Sí, porque había también otro grupo, ¿no?, que aún sigue, ¿no?, con el que tenéis relación, ¿no?, que es SOS, ¿no?
Socorro Rosa.
Socorro Rosa, vale.
Sí.
¿Y qué hace Socorro? ¿Por qué esa diferencia? ¿Simplemente erais de barrios distintos o...?
Y al principio tenía más que ver con que nuestro trabajo no solo se limitaba al acompañamiento de personas que estén decidiendo abortar, y sí, el Socorro Rosa se dedica más a eso. También me parece que había cuestiones más personales y como algunas afinidades por un espacio o por el otro. Pero bueno, me parece que quizás que existe este espacio, un consultorio, nos hizo encontrarnos y dejar de lado quizás diferencias que no venían a la importancia del tema, ¿no?
Todo el rato uno está acordándose por qué solo erais mujeres el otro día en Maldonado, ¿no?, en la Barranquita. ¿Por qué? ¿Hay una reflexión detrás?
Sí, claro.
¿Una opción?
En la Barranquita quizás no es una opción, pero sí, por lo menos en la Argentina, la mayoría de los movimientos sociales estamos constituidos por mujeres, y me parece que tiene que ver con cierta cosa que tenemos las mujeres de inquietud o de no aceptar las cosas como son y querer organizarnos para cambiarlas. Me parece que los hombres en general toman otro rol en la sociedad, y entonces les cuesta más los espacios organizativos, asamblearios, horizontales, y entonces les encanta dar órdenes y esas cosas, y me parece que terminan alejándose. Pero no es una decisión. Me parece que se fue dando también por los temas que tratamos, la forma en que llevamos adelante nuestra militancia, se termina configurando en mujeres organizadas.
Ya llegó a contar 43 personas. Mucha gente, ¿no?
Sí, mucha gente, claro. En la organización actualmente somos aproximadamente 26 personas que día a día construimos la organización. eso se extiende a todas nuestras familias y vecinas y personas que se acercan por algunas cuestiones más puntuales. Y bueno, y justo ese día también era el lanzamiento de un programa para jóvenes que también tiende a que la organización se expanda y seamos cada vez más, ¿no?
O sea, que el programa era específicamente para gente joven. Que aquí que dicen que es joven, porque
claro,
una viene de allá del Estado español y dicen con 40 que son jóvenes, ¿no?
Claro, en realidad lo que pasó el sábado era el lanzamiento de un programa que es del Estado, pero que como organización social, que es el Encuentro de Organizaciones, conseguimos que los chicos, en vez de trabajar en empresas, puedan trabajar en las organizaciones. Entonces son jóvenes entre 16 y 25 años que están como comprendidos dentro de ese programa.
La plaza, la cancha, los locales, hace que ya son pequeños, ¿no? Hablaban de que necesitáis más espacio, ¿no?
Claro.
¿Pero por qué? ¿Qué pasa allí? ¿Qué hay allí dentro para que necesite? O sea...
Y sí, o sea, en el 2008 empezamos a construir el primer salón y el salón empezó a ser, bueno, como hablábamos al principio, más para actividades de niños y niñas, pero después cuando nos dimos con que era muy importante avanzar sobre el trabajo y una de las posibilidades era sobre un proyecto textil, o sea, de costura, de diseño, de ropa, es que tuvimos que tener otro espacio para poder tener las máquinas. Porque si no ya era incómodo que los niños y las niñas entraran al salón porque no podían tocar nada, porque no debían de... Bueno, como que era un lugar ajeno para ellos y en realidad estaba construido para ellos. Entonces ahí fue cuando dijimos, bueno, no, necesitamos otro espacio, los chicos y las chicas necesitan tomar la leche, entonces hay copa de leche todos los días y necesitan un espacio donde puedan estar sin que nadie las rete por estar en la organización, ¿no? Y ahí construimos el segundo lugar.
Claro, una pasó el otro día y vi un montón de máquinas, casi 20, conté así rápido, no sé.
Sí.
O sea, no había espacio para más.
No,
ya. Otra máquina de serigrafía, o sea, hacéis mochilas, hacéis camisetas, hacéis vestidos, hacéis de todo.
Hacemos de todo.
En lo textil.
Uh-huh.
Vale, pero volvemos a la salud, movimiento feminista, decíamos, ¿no? Un colectivo de salud colectiva, reiterando la palabrota, que alguien viene, que no es Papá Noel, y que os dice, ¿os interesaría qué? O sea, tenemos dinero, podemos hacer cosas, ¿no? Y empezáis otra actividad con una fundación que aquí, ¿no?, se llama ESAR, a nivel de toda Latinoamérica, ¿no? Y en Argentina, ECOS. ¿Cómo fue ese inicio?
A partir de una organización latinoamericana también, que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, ellas convocaron a una reunión de efectores de salud. Entonces había muchas personas de médicas, trabajadoras sociales, psicólogas, enfermeras, de los centros de atención primaria de la salud de acá de Córdoba. Y a ellas también nos invitaron a compañeras del colectivo de salud colectiva y a compañeras del Socorro Rosa. Ahí ellas, desde SAR, hacen la propuesta de bueno, abrir un lugar en la Argentina con esta forma de trabajo, un modelo de atención integral en aborto. Y bueno, y ahí es que nos quedamos muchas de las compañeras del Socorro Rosa, del colectivo de salud colectiva y algunas del sector público de salud. Y esto fue en el 2012, y ahí desde el 2013 es que estamos trabajando en esto, digamos, como aunando nuestras fuerzas para poder sostener no solo este espacio de trabajo acá en Córdoba, sino en distintas provincias de la Argentina. Y estos años nos ha llevado ya a estar en 6 provincias de la Argentina con acompañamiento de importante cantidad de mujeres bajo un sistema seguro, pero no solo en cuestiones médicas, sino también en todo lo que conlleva un aborto, ¿no? Como poder acompañar desde todas las dimensiones de una decisión que tomamos las personas.
A ver si hemos entendido bien. ¿Quiere decir que en 6 ciudades las visitáis o que la fundación tiene 6 locales en 6 ciudades distintas?
Claro. O sea, la fundación, uno de los objetivos es capacitar a personas que quieran formar parte de la red y hacer sus trabajos en sus lugares. Ya sea públicos, privados o autogestivos o de distinta envergadura. Y entonces la fundación en este momento está prestando servicio en 6 ciudades de Argentina.
La misma fundación.
Claro.
Con las mujeres o personas que lo hayan decidido, configurado grupos diferentes, ¿no?
Claro.
Bien, pero estamos en una. ¿Cómo configurasteis esta?
Y bueno, acá fue el primero que se abrió, acá en Córdoba. Como al principio todas estas personas que nos sumamos a la fundación, también nos sumamos al consultorio. Después nos fuimos como diferenciando quiénes formábamos parte de un trabajo y del otro. Al principio éramos más o menos entre 9 y 10 compañeras. Algunas se fueron yendo y otras vinieron nuevas y ahora somos 15. En distintos roles que ocupamos acá dentro del consultorio, hay compañeras que están en el área de administración o más de secretaría, hay quienes formamos parte del equipo médico y otras, que es lo más importante en el trabajo que nosotras hacemos, es un espacio de orientación que le llamamos, que es ahí donde se trabaja mucho de los estigmas o de los prejuicios que hay en relación al aborto para que esto sea lo más saludablemente posible, ¿no?
Todos estos años, claro, hay como unos ratios, ¿no? O sea, ¿cuál es el ratio hoy y cómo viene la cosa? O sea, de vuestra actividad, ¿cuántas mujeres de entonces ahora vienen más, vienen menos, y, aproximadamente?
Y acá en el consultorio, durante el 2013, pasaron 96 mujeres que se realizaron abortos. Durante el 2014 fueron 256. Y en lo que vamos del 2015, o sea, en el primer semestre, ya estamos cerca de las 300. Que solo han pasado por acá en Córdoba para hacerse un aborto seguro.
Mañana tú vuelas.
Sí.
Vuelas a otro país. Eso nos han chivado que vuelas a menudo, o sea, que tienes que irte, volver, va. ¿Por qué?
Y bueno, por un lado, La fundación que acá se empezó a crear en Argentina, como hablábamos, tiene que ver con otra fundación que es latinoamericana, en donde nos juntamos 10 países de Latinoamérica para pensar el trabajo que estamos haciendo a diario. Entonces, bueno, 2 veces al año nos encontramos en Colombia, que es la sede de esta fundación, para poder avanzar con esto, ¿sí?
Y en Colombia es un encuentro de toda Latinoamérica.
Claro, de toda Latinoamérica.
Ajá. ¿Quiere decir que realmente de todos los países o no?
No de todos. Dentro de la red estamos, bueno, Argentina, Perú, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, México, Guatemala y Colombia.
Y muchos recursos la fundación.
Muchos recursos, sí.
¿No? Está bien, está bueno.
Está bueno.
Aunque genere también interrogantes y preguntas, ¿no? Pero bueno, hoy no toca. Hoy vamos a hablar de esto. Y vamos a volver a... Vale, muy bien, ya está la fundación, estáis vosotras, estás tú, ¿no? Nadia, con esta doble actividad, pero que se cruza toda. Pero claro, el estar en los barrios, ¿no? Maldonado. Y a la vez estar aquí, a las vecinas de Maldonado les viene muy bien. Porque hay una información directa, supongo, ¿no?
Sí, claro. O sea, no solo en cuestión de abortos, sino en otro tipo de prácticas que se realizan acá en el consultorio. Nosotras intentamos como avanzar mucho en los métodos anticonceptivos y, bueno, acá en Argentina en general hay como mucha barrera para poder acceder a los mismos. Entonces, muchas compañeras han venido acá solo por la necesidad de colocarse un método anticonceptivo que ellas puedan elegir y que se garantice. Pero también, por ejemplo, mañana abrimos un centro de testeo de HIV rápido, que es otro de los beneficios que lo pueden tener cualquier compañera de Barrio Maldonado, pero cualquier compañera del encuentro de organizaciones se pueda acercar acá y en un ratito poder hacer consultas sobre su salud en general, que bueno, que me parece que es también la idea de este proyecto, ¿no?
Antes mencionabas, ¿no?, en estos minutos anteriores, mujeres cristianas por el derecho a decidir. He visto mucha literatura, libros, en distintas casas vuestras. ¿Tiene un peso muy fuerte en América Latina este colectivo?
Sí, ellas son de México, o sea, nacen en México y se fueron expandiendo por toda Latinoamérica y usaron ese recurso de posicionarse como católicas, pero estar a favor del aborto o de la decisión que las mujeres querramos tomar. Bueno, acá en la Argentina tiene mucho peso porque además se dedica mucho a la investigación. Entonces, hacen muchos materiales de difusión y tienen muchos profesionales que están trabajando como bastante en distintos temas, como la injerencia que tienen las organizaciones antiderechos o, bueno, en cuestión de estigma, en cuestión legal, digamos, como que trabajan en varios aspectos, que bueno, que generan insumos para trabajar en la sociedad. Entonces, tienen mucha referencia.
Tienen mucha referencia. Y no son, entiendo, nada cerradas, todo lo contrario, ¿no?
No,
muy abiertas,
claro.
¿No?
Sí.
Las relaciones en EO, en el encuentro de organizaciones, desde una perspectiva patriarcal, anticapitalista, me la imagino que saludable, y desde una contradicción central como la del patriarcado, ¿cuál es?
Y en eso estamos.
En eso está hecho.
No es una tarea muy fácil. O sea, para muchas compañeras es mucho más fácil posicionarse como anticapitalistas, pero no antipatriarcales. Pero bueno, me parece que en eso estamos, en seguir trabajando y poder visibilizar la importancia de cuestionar los géneros en general, ¿no? Porque una de las cosas también que venimos viendo es que hacemos trabajo con mujeres, pero las mujeres no es solo el género y quedan muchas cosas por fuera, muchas identidades, muchas elecciones, y en ese es quizás el desafío de ahora, ¿no? Cómo contagiar todo eso a las compañeras y poder trabajarlo orgánicamente.
Te lo agradecemos un montón el ratito en nosotras las personas, porque somos conscientes que otras compañeras vendrán por acá o por el Sky S o como sea, para seguir charlando y compartiendo en las ondas vuestras prácticas, ¿no? Activistas, humanas, de lo más elemental, para mejorar la vida de todas.
Bueno,
Nadia, muchas gracias.
Nada,
a vosotras.
Yo quisiera estar todo el tiempo in the órbita. Me gustaría ser como una butterfly y con mis eyes mirarte desde el sky y decirte hi o decirte goodbye, but the world is waking up, occupy. A las indignadas e indignados, dedicación, especial respeto, movimiento de insurrección. Lo de arriba, la ambición, el odio, la falsedad. Nosotras todas las fuerzas y nuestro amor de verdad. Ellos temen a los cambios que se les exige ya. Nuestra gente está en las calles, la lucha no parará. Rimando, rayando, rascando, brequeando, culturas conectando, civiles protestando. Es la voz del silencio en este tiempo gritando. Es nuestra generación proponiendo, cambiando. Somos parte del embrujo que en todo el planeta arde. Conocemos lo que es nuestro, que pidan que Dios les guarde. Solo tienen su dinero y sus armas de cobarde. Y para recapacitar, ya se les hizo muy tarde.
Que tienen que se empuje desde abajo y muy duro. Como bestias lucharemos por un mundo seguro. Opresor, date cuenta que esto es movimiento puro. Somos quienes trabajamos derribándote tu muro. Horizontalidad y organización.
Ellos son el abuso, nosotros es revolución.
Horizontalidad y organización.
No habrá paz si no hay justicia y educación.
Horizontalidad y organización.
El futuro será de la equidad y la unión.
Horizontalidad y organización.
Coherencia colectiva es más que cualquier millón.
Mantenerse luchando, no claudicar, rugiendo lo que está mal hasta el final. Acelerar procesos, conjurar, cooperar, considerar, deliberar mejores maneras de amar. Engendrar para incubar, dar a luz un nuevo despertar, prosperar, relumbrar, sembrar, renacer para volar y comprender. ¡Ja! Que lo podemos lograr.
Horizontalidad y organización.
Ellos son el abuso, nosotros es revolución.
Horizontalidad y organización.
No habrá paz si no hay justicia y educación.
Horizontalidad y organización.
El futuro será de la equidad y la unión.
Horizontalidad y organización.
Coherencia colectiva es más que cualquier millón.
En Chile, ja, San Francisco, Oakland, California, New York, Wall Street, en todos los países.
Hola, ya estamos aquí otra vez, la gente de la Marea Roja de Alacant, para informaros un poco de las cosas que llevamos entre manos en este periodo. Estamos aquí, Víctor y yo, y más o menos iremos informándoos de cada cosa, las perspectivas que tiene. En un principio, una de las cosas que hemos empezado a trabajar y que llevamos desde que se acabó la ILP de la renta básica era el elaborar el punto de información sobre derechos sociales. Hemos estado unos meses durante todo el verano recopilando información y preparando el material, y ahora, y el pasado mes de octubre, empezamos a ponerlo en marcha. Lo tenemos todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde en el local de Ecologistas en Acción, que está en un sitio bastante céntrico de Alacant. Por ahora no ha habido mucha actividad, han venido dos personas, pero todas las semanas hemos hecho una hoja informativa para que la gente vaya conociendo que estamos en marcha, y esperamos que de aquí a unos meses ya el punto de información haya ido cogiendo su propia dinámica y empezamos a tener ya suficiente material y gente afectada como para salir a la calle a denunciar todos aquellos incumplimientos de las ayudas que las instituciones tienen legisladas. Otro tema del que estamos trabajando es el de la amnistía social, y ahora Víctor nos va a explicar un poco lo que estamos llevando a cabo.
Bueno, la amnistía social es algo que tomamos como trabajo permanente ya aquí en Alicante, y creo que se ha acogido con bastante responsabilidad. De hecho, hemos llevado adelante el panfleto con el que se va a empezar a trabajar a nivel territorial. En ellas participamos unas cuantas personas y algunos colectivos que están dando una mano, y esperamos que se vayan sumando poco a poco. Hemos empezado el domingo anterior, domingo 8 fue, con una marcha silenciosa que hemos propuesto también a nivel territorial, para ver si la podemos llevar a cabo en todos los territorios y a nivel estatal. Cosa que en la reunión del sábado 14 fue tomada con bastante entusiasmo. Tuvimos una reunión muy importante, con bastante participación de diferentes colectivos, en la que hubimos más de 26 personas, que son las que yo alcancé a contar. Después llegaron más que ya no apunté, entonces creo que habremos sido entre 28 o 30 personas en esta reunión, que fue a nivel estatal, y con el compromiso de empezar a trabajar y darle forma a esto que es la amnistía social ya. Creo que todos los que participamos, los de Baladre, hemos salido bastante conforme con esta reunión. Y bueno, y aquí en Alicante veremos que semana a semana, a ver si esto de la marcha silenciosa, la que hemos propuesto, vaya tomando cuerpo. Este domingo me comentaba Fernando que se volvió a hacer con el grado de participación más o menos parecido al domingo pasado, pero que se irá sumando la gente, porque la gente va viendo, y cuando empecemos a entregar la información, panfletos, para que la gente sepa de qué se trata esta vuelta por la subdelegación de gobierno y la Montañeta, que decimos nosotros que es como nuestra sede, porque allí nos reunimos todos los domingos y se reúne Stop Desahucio. Entonces creemos que empezará a tomar fuerza a medida que se vaya viendo lo que hacemos semana tras semana. Yo creo que eso sería por parte de lo que se llama la amnistía social. Creo que me gustaría que siguieras tú con la otra parte de ella.
Bueno, otro punto o tema que estamos trabajando es el de la participación ciudadana o de la democracia horizontal, como lo solemos decir nosotras. Es un tema que surgió con diferentes colectivos sociales alrededor del mes de junio. Fuimos trabajando y en el primer sábado de octubre tuvimos un encuentro público con el nuevo equipo de gobierno. Y a partir de ahí queremos ir elaborando una propuesta de participación real con capacidad de decisión de la gente. Es abrir un proceso que no sabemos a dónde nos puede llevar, pero que estamos trabajando con los colectivos para intentar que se sumen muchos colectivos. El hecho real es que muchos colectivos han descolgado de la propuesta porque quizás entiendan que la propuesta va demasiado lejos, quizás muchos colectivos lo que estarían más conformes y más de acuerdo con una propuesta de participación institucional abierta en la que diera capacidad a los colectivos para influir, pero lo de enfrentarse a una propuesta totalmente abierta, donde no sean los colectivos sino la ciudadanía la que mediante asambleas pueda proponer y decidir de aquello que le afecta, algunos colectivos, como he dicho antes, parece ser que a tanto no llegan y se han retirado. Por eso ahora mismo estamos en un momento casi de impasse de esta propuesta, para que cada colectivo se defina claramente en el hasta dónde quiere llegar, y a partir de ahí los colectivos que estemos dispuestos a trabajar el tema con esos planteamientos de democracia horizontal plena, pues seguir trabajando en él. Es una cosa eso, como he dicho, que está en un cierto impasse, pero que no tenemos abandonado, porque queremos seguir, creemos que tiene muchas posibilidades y que es un momento oportuno para trabajar sobre él. Y otro tema es el que nos va a hablar ahora Víctor, que es que seguimos haciendo talleres sobre renta básica, que nos suelen solicitar colectivos y partidos políticos.
Bueno, de verdad, o sea, el tema es sobre los talleres de renta básica que hemos tenido últimamente. Tenemos que destacar, por ejemplo, el que dimos en Villena, en donde fue una gran sorpresa para nosotros, porque estábamos acostumbrados a dar talleres con muy poca participación de la gente, pero que en Villena eso cambió. O sea, tuvimos un lugar donde el espacio fue completamente lleno y con la participación plena de la gente. O sea, después de la charla que diera Nano, se abrió un debate bastante rico, y bueno, y después de eso que seguimos estando invitados allí para seguir hablando sobre el tema. O sea, que quiero decir que el tema de la renta básica está tomando poco a poco fuerza o cuerpo, como le llamamos nosotros, porque ya también acá en Alicante nos han invitado a dar otra, que la última que dimos fue en Podemos, en un círculo que nos invitaron especialmente a participar, y fuimos con un poquito de, no sé si temor, pero sabiendo de que como es un colectivo político, se van más por lo que ellos proponen a escucharnos. Pero esta vez fue totalmente diferente, en donde todo el taller fue para nosotros. Tuvimos también con buena participación de la gente, un buen debate y con mucho entusiasmo, que al final tuvieron que cortar porque se nos fue el tiempo y se hacía muy tarde. Y el otro taller que dimos fue también en Campello, con participación de los compañeros de la RCP, y también bastante entusiasmado, queriendo saber más de lo que es la renta básica, o sea, interesándose. Y claro, ellos cuando ven lo que se plantea desde la REBI, o sea, desde lo que es la renta básica de las iguales, empiezan a tomar conciencia de que no es lo mismo que le cuentan de repente pasajes de algunos colectivos políticos, que se habla de la renta básica pero no se profundiza en decir por qué nosotros exigimos la renta básica. Entonces yo creo que los talleres van a seguir estando. Tenemos una invitación de la Marina Baiza, que una vez que nos juntemos con la compañera veremos para qué fecha la damos. Y bueno, creo que a nosotros esto nos está sirviendo, porque también vamos creciendo, porque cada vez que vamos hablando de ella es como que descubrimos nuevas cosas dentro de lo que es el tema de renta básica de las iguales, y que es necesario que la gente entienda que se puede exigir y se puede lograr con la participación de todos, ¿no? Yo creo que es lo que tengo que decir de la renta básica de los talleres. Y bueno, también como esto también el tiempo es medio tirano, y estamos haciéndolo esto en el taller de Nano, espero que saludar a todos los compañeros de allí y a la audiencia de la Radio Pimienta, ¿no? Que es donde va a salir esto, y al programa que es
Nosotras
las personas, ¿no? Un saludo a todos y bueno, dejo a Nano para que se despida.
Bueno, antes de despedirme, quería también comentar que a partir de lo del punto de información, una de las cosas que se está creando es una relación bastante cercana con la gente de estos desahucios, porque ellos mismos han entendido que el trabajo del punto de información es complementario al trabajo que ellos hacen por lo de el derecho a la vivienda. Y el hecho es que desde hace 2 semanas, todos los domingos por la mañana, en la asamblea de estos desahucios, hacemos una información así general sobre derechos sociales y informamos a la gente que puede acudir al punto de información. Y los mismos compañeros y compañeras de estos desahucios están muy entusiasmadas con que el punto vaya cogiendo una dinámica interesante y que eso nos pueda llevar a acciones de calle que permitan que esos derechos que ya están legislados se cumplan. Y bueno, y nada más, un saludo a toda la... a todas las baladrinas que escuchéis este programa y que la gente de Alacant seguimos poco a poco, despacio, en la lucha, en la calle e intentando que todo lo que hacemos lo hacerlo con un mínimo de entusiasmo y alegría.
Muy bien. Bueno, adiós desde Alicante y a seguir trabajando. O sea, como vale. Dice uno de los versos de Yupanqui, los bueyes son yuntas, no tienen mucha aceleración, y nosotros somos como ellos, ¿no? Marchamos, pero marchamos con una marcha lenta, pero segura, que es lo que pretendemos que hagamos todos, ¿no? Nada más, muchas gracias.
Hola, buena semana. Ya estamos otra vez por aquí, una vez que se han acabado esas vacaciones que nos damos de vez en cuando. Hablaba con vosotros la última semana, os recordaba, como siempre, a alguna mujer. La anterior hacíamos un repaso a ese acontecimiento del 7 de noviembre en Madrid, y hoy pues nos vamos a acercar a una mujer actual, una mujer no muy lejos de nuestro tiempo y que, bueno, que se encuentra siempre, mujeres de este tipo, una cuando repasa blogs como Mujeres en Red, Ciudad de Mujeres también, y todos estos blogs que tratan de hacer, como hacemos aquí, una visibilización de todas estas grandes personas olvidadas por la historia. En esta ocasión os voy a acercar a la figura de Pilar Aguilar Carrasco, una mujer nacida en Siles, en Jaén, y bueno, que se define como ensayista, investigadora, escritora y crítica de cine y de televisión. Nacida, como os decía, en una época complicada de nuestra historia, en una provincia andaluza, en Jaén, muy pronto sintió la necesidad de escapar al destino de una niña nacida en el ámbito rural y en un país marcado por una facción ganadora en una guerra civil. Un país marcado por una dictadura que imponía determinada moral a las mujeres. Aquejada por una dolencia, fue enviada a Madrid porque, bueno, era muy difícil de determinar lo que le estaba sucediendo, y sus primeros pasos en la lectura los da precisamente en Madrid, en casa de una tía suya. Como no encontraban remedio a su dolor, fue trasladada a Francia, y eso le hizo tomar contacto con una nueva cultura, un nuevo modo de ver la vida, y sobre todo le puso en contacto con sus estudios universitarios. Volvió a España, seguía siendo un momento complicado para ser mujer y para ser universitaria. Sin embargo, comenzó sus estudios en Sevilla y en los años 70 se licenció en Filología Moderna. Sin embargo, vivir la universidad como mujer no debía ser fácil, no lo era, y muy pronto sintió ese patriarcado, y no solo un patriarcado como el que sentimos, sino además un patriarcado fascista en todo el país, lo que le llevó a convertirse en militante antifranquista, lo que la llevó a ser detenida y encarcelada en muchas ocasiones. Terminó exiliada en Francia, un país que ya la había acogido desde bien pequeñita, y además de trabajar y seguir apoyando la causa de los militantes españoles que tuvieron la necesidad de emigrar allá a Francia, ella terminó licenciándose en Ciencias de la Educación en 1975 en París. Hizo el máster, la maîtrise, en Sociología de la Educación por la Universidad René Descartes. Regresó a España en 1976, el mismo año que terminó esa maîtrise, y gracias a la ley de amnistía, que fue asociada a la transición española, bueno, pues consiguió desarrollar su formación, ¿no? Pero de todas maneras, la sociedad que derivó de esa transición española pues tampoco vio que cambiara demasiado, ¿no? Era una sociedad, si ya no fascista, al menos liberal capitalista, y vio que no había gran cambio, así que optó por volver a Francia. En París compaginó su trabajo como profesora de español con el estudio de una nueva carrera, la de Ciencias Cinematográficas y Audiovisuales, en la Universidad Denis Diderot, de la que, bueno, se licenció en 1991. Y estudiando Ciencias Cinematográficas descubrió el feminismo, cuya filosofía y forma de vida ya le van a acompañar, ¿no? Comienza a interesarse por la educación emocional, los mapas afectivos que transmiten los medios audiovisuales. Y en 1996 se decide a estudiar un máster de Historia y Estética del Cine en la Universidad Autónoma de Madrid. A lo largo de los 90 empieza a analizar relatos audiovisuales de ficción, centrándose en la representación de hombres y mujeres, llegando a la conclusión de que el texto condiciona la ideología y muestra en general a las mujeres como seres y protagonistas secundarios que están sometidas al papel que les atribuye el varón, no solo en la ficción, sino también en la realidad. Por ello, y a partir de entonces, basará sus análisis en ese imperativo feminista de hacer visible lo invisible, que es en lo que estamos. Es decir, mostrar al lector esa estructura patriarcal y machista que provoca la idea de prepotencia en el hombre y que sitúa a las mujeres como seres subalternos. Dice que el 90% de las películas y series que vemos están protagonizadas por varones. El mensaje es claro, ellos son los seres dignos de encarnar el relato socialmente compartido. A ellos les ocurren las cosas interesantes. En 2014 publica una novela, No quise bailar lo que tocaba, que se basó en hechos reales. Actualmente imparte docencia en másteres y posgrados de varias universidades, así como cursos y conferencias. También comparte impresiones y puntos de vista en su blog personal, y bueno, blog que os invito a visitar. Quiero haceros un poquito un recopilatorio de cosas que ella ha escrito, ¿no? Editado por la Universidad Autónoma, la imagen y el papel de la mujer en el cine, en las mujeres en la opinión pública, algunas consideraciones metodológicas y didácticas para trabajar con el alumnado, la representación y el papel de las mujeres en las ficciones audiovisuales. Como vais a ver, todas sus obras tienen mucho de la representación de las mujeres en los medios audiovisuales y la educación, ¿no? Las dos materias que ella ha estudiado y que controla. A partir de 1996 publica Medios Audiovisuales y Transversalidad. ¿Cómo se construye la imagen de los protagonistas de un film? Aprender a ver la televisión en materias optativas y audiovisuales en secundaria. Muy interesante para quienes os dedicáis a la enseñanza. ¿Son andróginos los espectadores, por ejemplo? En 1998, pues desmontando a Woody Allen, muy interesante. Mujeres de cine, retratos mágicos pero distorsionados en medios de comunicación, mujeres y cambio cultural. En 2001, por ejemplo, tenemos esos seres ingenuos y apasionados en academia, mujeres realizadoras, una mirada nueva y necesaria en lecturas, imágenes. En 2003, no todas somos mudas o estamos en coma. La imagen de la mujer en el cine, en medios de comunicación y género. Somos las mujeres de cine de 2004. En 2005, mujeres y televisión. El análisis del sexismo televisivo en las aulas, en textos y contextos de la televisión. De 2007, el cine, una representación patriarcal del mundo en género y comunicación. En que género y comunicación ella publica bastante. De 2010, el cine, una mirada cómplice de la violencia contra las mujeres, en el sustrato cultural de la violencia de género. Coordinadora Ángeles de la Concha. La representación de las mujeres en las películas españolas, un análisis de contenido. Y bueno, esta novela de 2014, No quise bailar, lo que tocaban, que ya se había dicho. Bueno, me parece que es una figura interesantísima y con la que, bueno, pues podríamos contar, pues no solo para estudiar, sino también para leer. Bueno, pues hasta la próxima semana, que os espero por aquí. Hasta luego.
Esta semana en Zambia Distribuidora os traemos el libro Mujer y religión, las verdades ocultas. Este libro está escrito por Patricia Carmen Aguirre González y está editada por Coquimbo. Además tiene 262 páginas. Esta obra es el resultado de una investigación teórica explicativa que plantea la teoría acerca del génesis de la infravaloración femenina, manifestando que se configura por razones ideológicas que coadyuvaron en el poderío de cierta hegemonía con el fin de un control material. La relación desigual de poder entre hombres y mujeres, socialmente estructurada, fue determinada en gran medida durante el proceso de posicionamiento de un dios único, irónicamente machista y celoso. La autora sostiene que la religión monoteísta ha sido la condición necesaria, indispensable y determinante para posicionar universalmente a la mujer en un lugar de inferioridad y subordinación, una condición de segunda categoría que se institucionaliza mediante la exclusión femenina de la alianza entre el hombre y Dios. Para estos efectos, la Biblia ha sido el medio propagandístico que ha legitimado el derecho que siente el hombre para controlar y dominar a la mujer, usando la violencia como medio coercitivo. El motivo: eliminar a la mujer divina, iniciándose así el proceso misógino más largo y vergonzoso de la historia. Repito el título de este interesante libro, Mujer y religión, la verdad es oculta. Está escrito por Patricia Carmen Aguirre González y su precio de venta al público es de 25 euros. Como siempre, compi, recomendaros lectura de este libro, daros las gracias por estar ahí y la semana que viene nos escuchamos. Salud, fuerza y lucha, compañera.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. ¡Cool!